comentando la nueva agenda urbana. Vivencias y prácticas que se reflejan en mejores ciudades.
Saludamos y damos la más cordial bienvenida en Conversando para la Nueva Agenda Urbana al alcalde del gobierno de Puebla, Luis Bach Cerrato. Bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que él ha participado en uno de los foros en Hábitat 3, que precisamente hace alusión al patrimonio cultural. Y una de las exposiciones que realizó nuestro invitado es Transformar a Puebla desde su patrimonio cultural. Bienvenido, gracias una vez más.
Gracias por la invitación, Laura. Encantado de participar aquí en Hábitat 3, especialmente en este tema. Todos habitamos las ciudades. Yo siempre he considerado que nuestro hogar, nuestra casa es nuestro primer hogar, nuestra colonia es nuestro segundo hogar y la ciudad es nuestro tercer hogar. Entonces, transformar las condiciones de vida para bien es posible. Nada más que es muy importante tener un rumbo y saber en qué vas a apalancar el desarrollo. Entonces, esto es justamente lo que hemos hecho en Puebla.
¿Podemos conocer este proyecto que usted ha realizado y que pueda servir de testimonio para varios países del mundo?
Bueno, es un proyecto de transformación que inició el gobernador Moreno Valle hace prácticamente 6 años. Lo hemos acompañado 2 alcaldes, Tony Gali y yo. Y aquí lo más importante es que ha habido claridad en el rumbo, ha habido determinación y ha habido trabajo en equipo, junto con los órdenes de gobierno y junto con los vecinos. Entonces, lo que entendimos es que el patrimonio es dos cosas, una brújula que nos debe decir hacia dónde debemos de caminar y un motor de desarrollo. ¿A qué me refiero? Hace 485 años se fundó la ciudad de Puebla y con el paso del tiempo se convirtió en patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque tiene más de 2.600 monumentos históricos. Es una ciudad hermosa, llena de edificios, de catedrales, de calles, de sitios que son un patrimonio de la humanidad. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que apalancados en la riqueza histórica, gastronómica, cultural, podamos compartir la prosperidad? Es decir, el reto más grande que tenemos es acortar la distancia entre la gente que tiene mucho y los que les falta todo. Y eso es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo. Ha sido una ciudad que ha generado empleo, con una gran riqueza cultural y que ha atraído población del estado y de otros estados. Entonces, mantener el equilibrio entre un desarrollo urbano ordenado y la presión demográfica es uno de los principales retos que tenemos.
¿Por qué la ciudad de los caminos cortos?
Porque estamos convencidos que una ciudad en la que la gente vive cerca de donde trabaja, cerca de su familia, es una ciudad más productiva. Y todos realmente lo que queremos es vivir en ciudades productivas y sostenibles. Es decir, si tú vives muy lejos de tu trabajo y pasas 2 horas para llegar a tu trabajo, vas a llegar cansada, vas a llegar de malas, no vas a ser la más productiva. Y cuando llegas a tu casa y le inviertes otras 2 horas de transporte, porque hay tráfico, porque no hay buen transporte público, pues tampoco vas a llegar a disfrutar a tu familia. Entonces estamos convencidos de que una ciudad de caminos cortos es la que te acerca a las cosas que amas.
Alcalde, ¿es posible, factible que se pueda hacer profeta en su propia tierra, como dice este dicho?
Lo que es, estoy absolutamente convencido, es que las cosas pueden cambiar para bien. Cuando hay claridad en el rumbo, cuando hay trabajo en el equipo, cuando hay trabajo en equipo, cuando hay dedicación, cuando tienes la convicción de hacer las cosas, es posible transformar la esperanza en resultados. Y lo más importante es dejar de hablar con palabras y empezar a hablar con hechos. Entonces, que haya congruencia en lo que estás diciendo, pensando y haciendo, y que las cosas que hagan los gobiernos beneficien a las mayorías.
¿Cómo definen ustedes al patrimonio cultural?
Lo definimos como una fuente de identidad y de cohesión social. Es lo que nos hace ser quienes somos, quienes nos recuerdan. Fíjate, a lo que yo pienso mucho es, la ciudad de Puebla se fundó hace 485 años y es una ciudad patrimonio de la humanidad. Los poblanos construyeron edificios preciosos con muy poca tecnología, con una muy baja esperanza de vida, y aún así lo lograron. Entonces, patrimonio es un mensaje de que se pueden hacer las cosas bien, de que se pueden hacer cosas extraordinarias que trasciendan en el tiempo. Y el reto que tenemos ahora nosotros es, tenemos mucho más tecnología, tenemos una mucho mejor esperanza de vida, tenemos mucho mejores medios, tenemos una gran oportunidad de hacerle honor al legado que nos dejaron quienes vivieron antes de nosotros y una gran responsabilidad para apalancarnos y que este patrimonio se convierta en una fuente de riqueza para la mayoría.
Usted mencionaba que este espacio, este territorio, fue un centro de conocimiento y además un generador de riqueza.
Sí, es increíble porque Puebla surge como un poblamiento nuevo, es decir, no es un territorio que fue conquistado, no hay perdedores ni vencedores en Puebla. Puebla nació con una idea de prosperidad y entonces lo primero que hicieron los primeros pobladores, te platico, 33 hombres y una mujer. Esos primeros pobladores se dedicaron a dos cosas, la generación de conocimiento y la generación de industria. Entonces, esta combinación define hoy, de hecho, lo que es Puebla. Dicen que origen es destino, para algunas cosas sí lo creo. Puebla hoy es la ciudad con más instituciones de educación superior que hay en el país. Y así se fundó, fue la ciudad del virreinato con más instituciones de educación superior y lo hemos mantenido. Acá el reto es cómo transitamos de una ciudad de conocimiento a una sociedad de aprendizaje. Es decir, que el conocimiento no se quede entre los egresados de las universidades, sino que podamos construir una sociedad que esté siempre pensando en cómo puede hacer las cosas mejor, cómo puede dedicarle su vida a aprender, aprender haciendo las cosas y aprender toda la vida. Si construimos una sociedad que sepa aprender nuevos oficios, nuevas capacidades, estamos seguros de que vamos a lograr una ciudad mucho más justa.
¿Qué opinión le merece a usted? Habíamos visto de que usted era uno de los alcaldes un poco más positivos que el resto de panelistas. Se habló de que no se debe pensar simplemente en lo económico o en el turismo, sino que se debe mirar a la naturaleza, a otros espacios.
Sí, por supuesto, la palabra clave aquí, Laura, es equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo. Tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente. Tiene que haber un equilibrio en la medida. Yo, ¿sabes algo que creo? Es que el talento ha sido repartido democráticamente, pero las oportunidades no. Entonces tenemos que repartir de manera más equilibrada las oportunidades. Y este es uno de los principales retos. En Puebla ha quedado demostrado que sí se puede. Te invito a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de ONU Radio a que visiten Puebla y que vean cómo a través de un gobierno dedicado que trabaja con el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, ha logrado grandes transformaciones. Aquí el secreto es el trabajo en equipo.
En Conversando para la Nueva Agenda Urbana, comparte con nosotros Luis Bank Cerrato, y él es del gobierno de Puebla, que nos comenta esas experiencias que ellos han tenido y que vale la pena darlas a conocer aquí en Hábitat 3. Una de las experiencias que usted también nos comentaba, o más bien uno de los sueños que ustedes tienen, es convertir a Puebla en una ciudad sin contaminación, donde en 15 años ya vamos a poder pescar para podernos alimentar.
Sí, bueno, así lo decimos, ¿no? Y cuando platicamos con los técnicos nos dan cualquier cantidad de indicadores y de BQs y no sé qué, de contaminación del río. Y para terminar pronto, lo que nos inspira, lo que soñamos y lo que estamos comprometidos a hacer es que haya peces en el río. Y el día que lo logremos vamos a saber que hicimos la tarea. Yo te diría que en términos generales lo que resume nuestro sueño es que tengamos más, menos y cero. Una ciudad con más seguridad y empleo, con menos tráfico y contaminación y con cero hambre.
En la mayor parte de los foros que hemos tenido el gusto de escuchar, se habla de la participación activa de la gente. Y sin embargo, usted también lo hizo, que buscan también la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas. Pero ¿cómo despertarles? Porque muchas de las veces como que estamos esperando que nos den solucionando los gobiernos los problemas.
Yo creo que el que tiene que despertar es el gobierno. Los ciudadanos están despiertos. Simplemente están esperando quien los escuche, pero están trabajando, están mejorando su barrio, y si lo hacen de la mano del gobierno se puede hacer mucho más. Fíjate, te platico una historia. Tenemos en la ciudad 25 cruceros muy complicados, en donde se atora la movilidad de la ciudad. Esos son los cruceros en donde hay más tiempo de espera, más accidentes viales y más atropellamientos. Entonces juntamos la información y antes de ir a imponer una solución, fuimos a preguntarles a los vecinos, ¿cómo solucionarías tú el tráfico y los accidentes. Esas fotos que viste en la presentación son esas reuniones en donde la voz, el micrófono, la tiene el ciudadano. El que está adelante en el pizarrón es la vecina, la ama de casa, la maestra, que te dice, yo aquí vivo, y no puedo creer que no se hayan puesto de acuerdo para sincronizar los semáforos. Uno te pone alto y al siguiente tiene siga, luego tienes alto. No están sincronizados los semáforos de los automóviles con los peatonales. Entonces, son los ciudadanos los que tienen las mejores respuestas porque son los que viven.
¿Se pudo solucionar ese problema?
Por supuesto. De hecho, construimos un programa que se llama 4x4, que es, consultamos a los ciudadanos y hacemos un programa, todo terreno le llamamos, 4x4, que es cuatro acciones esta semana. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Cuatro acciones. Luego, cuatro acciones de aquí a diciembre. Luego, cuatro acciones en 2 años y luego en largo plazo. Es decir, acciones inmediatas de mediano, corto y largo plazo. Y construimos este plan 4x4 con los ciudadanos. Y nos costó nada poner las rayas peatonales, sincronizar los semáforos, ¿no? Y la gente estaba feliz. Sí, te digo, la primera reunión que tuvimos con ellos, nos dijeron hasta que nos íbamos a morir, ¿no? Estuvieron 4 años trabajando para que lo escucharan, nadie los había escuchado. Y finalmente, cuando son escuchados, hay soluciones que son relativamente sencillas de corto plazo que mejoran la movilidad y la seguridad de las personas.
¿Hay incentivos de pronto para que la gente, aparte de sentirse escuchada, pueda ser más activa?
Los resultados. Nada te incentiva más que ser escuchado, participar y ver que las cosas cambian para bien.
Tengo una curiosidad, a ver cuál es la respuesta suya, de que a veces solamente hablamos de las grandes ciudades, de los modelos de las grandes ciudades, pero ¿qué pasa con las zonas urbanas para evitar que exista la migración a las grandes ciudades?
Muy importante. En la medida en la que no haya empleo en las pequeñas comunidades, la gente va a migrar. Entonces, la apuesta es encontrar vocaciones regionales con potencial de mercado. Yo lo que he visto a lo largo de muchos años de trabajar con comunidades es que un cierto grado de migración intrarregional es deseable, pero no una migración del campo a la ciudad. ¿A qué me refiero? Que tienes que crear pequeños centros integradores de servicios y de empleo dentro de una región para que la gente dentro de su misma región, que quede cerca de donde está su familia, de donde están enterrados sus muertos, de donde están sus tradiciones, pueda migrar, pero que sea en donde existe el mismo clima, en donde existen las mismas tradiciones, porque si lo sacas de su microrregión a una ciudad completamente diferente, pierden identidad, pierden familia, pierden costumbres, y esto degrada al ser humano. Entonces, me parece que crear pequeños polos de desarrollo regional es la apuesta a seguir.
Alcalde, pudimos también ver que le visitaron precisamente dentro del foro muchos conocidos de usted y hablaron de un alcalde que se pone en contacto con la comunidad, que no tiene dificultad en subirse a un bus urbano y conversar, dialogar. Cuéntanos esa experiencia.
Pues es la experiencia más rica, más importante, que es, antes que cualquier otra cosa, antes que un funcionario público, soy un padre de familia, soy un ciudadano que camina a la ciudad, y la mejor manera de estar en contacto con la ciudad es escuchar a la gente. Y la gente te dice abiertamente cuando te equivocas y cuando aciertas. Entonces, recientemente hemos tenido problemas en el transporte público y hemos tenido algunos asaltos en la ciudad en materia de transporte público. Y bueno, nos subimos con la gente a las rutas en donde se han presentado estos transportes, porque son los vecinos los que te dicen, los problemas se presentan entre el barrio de Xonaca y Pino Suárez, por darte un ejemplo. Entonces, no te puedes dar el lujo como gobernante de no escuchar a la gente, porque tienes que tener la información de primera mano y trabajar con ellos en la solución de los problemas. No hay nada que a mí me produzca más satisfacción que poder trabajar con la gente en la solución de los temas que les importan.
¿Cómo romper el miedo?
Pues animándote, haciéndolo y sabiendo que al principio puede ser difícil, pero que absolutamente todo el mundo quiere trabajar para mejorar. Entonces, independientemente de que al principio pueda haber quejas que son válidas, inmediatamente la gente, después de haber sido escuchada, pasa a la parte de las propuestas. Nosotros decimos que siempre hay un rango de actitud en el ciudadano. El que simplemente ya se resignó y piensa que las cosas no pueden cambiar, el que se dedica a quejarse pero no participa, el que propone y el que propone y actúa. Entonces, en la medida en la que podamos ir moviendo a la sociedad desde la izquierda de estas opciones hacia una ciudadanía mucho más participativa y mucho más propositiva, estoy seguro de que nuestra ciudad es la hora. No tiene por qué haber una sola persona pobre, no tiene por qué haber una sola persona que pase hambre. Otra de las cosas que estamos haciendo es este gran combate a la inseguridad alimentaria. Y hemos tenido logros importantes. Una de cada dos personas que padecían hambre ya no lo hacen, porque se ha generado ingreso. Y la apuesta es a que la gente salga adelante con la dignidad de su propio esfuerzo. Darle la oportunidad a la gente de desarrollar su talento, especialmente a las mujeres.
¿Y qué pasa con aquellas personas que de pronto del grupo hay alguien que se opone? ¿Qué hacer?
Bueno, siempre hay en los grupos alguien negativo. Yo estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere salir adelante. Y te digo que cuando la gente pasa de este estado de ánimo de resignación, a quejarse, a proponer y dar resultados, inmediatamente la gente se anima. Y es cada vez más la gente que participa para cambiar. Como te decía, tienes que cambiar desde tu hogar, tu colonia y tu ciudad. Y ahora lo que estamos viendo es que hay mucha gente participando en modificar las condiciones de su colonia, y entre más personas cambian su colonia, pues más personas cambian su ciudad.
¿Debe desaparecer la cultura de la queja?
Debe transformarse en una, yo les digo, lo mejor que nos puede pasar es tener inconformes positivos, inconformes propositivos, porque es lo que cambia el mundo. Si tú estuvieras conforme, no participarías. Entonces queremos más inconformes que participen, construir mejores gobiernos.
¿Qué se lleva de Ecuador y de la Vita 3?
La certeza de que es posible hacer que las cosas cambien para bien. La seguridad de que cuando nos comunicamos entre nosotros y compartimos experiencias, podemos hacerlo mejor. Y bueno, estoy convencido de que Hábitat 3 va a definir la agenda urbana para los próximos años. En las ciudades vive la gran mayoría de las personas, y estoy convencido de que tenemos que evitar crecer de manera desordenada, crecer más allá de un punto que sea sensato. Hay que regresar a las cosas sencillas, las cosas sensatas, como esa que te digo, vivir cerca de tu trabajo, hace todo el sentido.
Ha compartido con nosotros Luis Van Cerrato, alcalde del gobierno de Puebla, comentando la nueva agenda urbana. En Comentando la nueva agenda urbana estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y en controles Diego Salazar.